Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Gustavo Cantillo, y quien les habla, Enrique Ardila. Hoy vamos a continuar el programa que se ha hecho ya varios programas en la emisora nuestra, la Universidad Nacional, el programa Diagnóstico, sobre lo que es la complejidad. Programas que han sido dirigidos por el profesor Carlos Maldonado, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque, que es un filósofo egresado de la Universidad del Rosario. Es una persona que tuvo una formación básica en la Universidad Nacional. Y con la coordinación que siempre nos ha colaborado mucho el doctor Gonzalo Clavijo, que es un médico egresado de nuestra facultad. Ana Camila, bienvenida al programa Diagnóstico de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias.
Hoy vamos a hablar de un tema interesante, que es la complejidad y las comunicaciones en la salud. Usted, siendo una socióloga de la Universidad Nacional, parece que es un tema que le ha interesado mucho y ha estado muy pendiente de estas cosas. Entonces cuénteme, ¿cómo van las cosas en la Facultad de Medicina allá del Bosque y qué temas ha, digamos, dirigido usted allá? Porque usted es profesora de la Facultad de Medicina del Bosque en la parte de comunicación y salud, especialmente para el doctorado en salud pública. Entonces cuéntenos cómo manejan la parte de complejidad y comunicaciones en salud.
Sí, bueno, quiero agradecer mucho la invitación. Me parece muy bonito estar en la emisora de la Universidad Nacional, que siempre me siento muy parte de la universidad. Llevo eso como con mucho orgullo. Y bueno, sobre la pregunta que me hace, sí, yo terminé trabajando en la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque, muy porque la vida lo lleva a uno a lugares en los que uno a veces no planeaba mucho estar. Yo llegué realmente muy porque la vida me fue llevando. En algún momento tuve un trabajo en un hospital y me costaba un poco al principio trabajo pensar, uy, en el hospital, ¿por qué necesitan a una socióloga? Y fui entendiendo a los pocos la manera como, pues, todos nos necesitamos, ¿no? Digamos, interdisciplinariamente para entender mejor los procesos que se realizan en, pues, en las comunidades, para entendernos mejor a nosotros como humanos. Y bueno, cuando entré a trabajar en la Universidad del Bosque, que eso ya hace tiempito, me llamó mucho la atención la abertura que tenía esa facultad frente a la interdisciplinariedad, porque me sorprendió la manera como uno era escuchado desde áreas tan distintas, ¿no? Como la sociología, o la historia, o la comunicación, que es un poco mi recorrido académico. En términos de la comunicación, pues yo, ese es el doctorado que hice, y me lo hice porque justamente a través del contacto con la propia facultad, en donde entré en la línea de investigación de complejidad y salud, fui entendiendo, fui estudiando ahí como en el grupo y fui un poco cambiando de paradigmas en el propio ejercicio de la docencia ya, hacia abriéndome como hacia esos estudios de la complejidad del mundo, ¿no? En donde básicamente un poco la invitación frente a la salud es entender, digamos, el problema para la medicina más desde la salud que desde la enfermedad, y la comunicación ahí tiene pues un papel importante que jugar, porque es una constante angustia de los profesionales de la salud cuando ellos dicen, bueno, nosotros hacemos todo lo que podemos, estamos con los pacientes, les decimos qué deben hacer y qué no, pero la gente escucha y no obedece, o no escucha y no hace lo que se le dice. Y esa es una angustia que creo que es como permanente para los trabajadores de la salud, Y en ese, digamos, aprovechando como esa angustia en particular, es en donde pues yo y otros profesores de esa línea nos hemos metido a preguntar y a excavar, a reflexionar más profundamente por qué suceden esas cosas. Entonces tenemos ese seminario pues de comunicación y salud, en donde básicamente lo que se quiere enseñar y lo que se quiere reflexionar es en torno al propio concepto de la comunicación, que me parece que está como muy mal entendido en general, porque suele entenderse la comunicación como un instrumento que se usa para mandar mensajes, ¿cierto? Y en salud se usa muy profundamente así, como bueno, necesitamos hacer comunicación, por lo tanto se piensa enseguida en hacer, no sé, afiches, plegables, campañas, en las cuales se manda un mensaje diciendo lo que salud quiere decirle a la gente. Y la comunicación realmente no es eso. La comunicación es un campo interdisciplinario muy reciente, todavía en construcción, pero el centro de la comunicación es un proceso, en este caso un proceso social, en el cual se hace una construcción en común entre varios diferentes. Eso es la comunicación. Entonces hacemos como todo un proceso de reflexión sobre qué es eso, qué implica, cómo lo vemos tradicionalmente en salud y cómo podríamos empezar a verlo distinto.
Es decir, en su concepto los médicos deberíamos estudiar un poco más de comunicación, porque no somos buenos comunicadores, digamos, con los pacientes para hablarles en forma clara qué es lo que les está pasando.
Pues sí, yo pienso que lo que pasa es que hay una cierta tradición en salud que pone a veces la responsabilidad en el otro, ¿no? Y aquí el otro pues es el paciente. Entonces como que se piensa en general que la gente hace las cosas mal, que la gente come mal, que la gente entiende
mal. Y le echamos
mal
la culpa al paciente, que toda la culpa es del paciente.
Sí, eso se hace muy muy comúnmente. Yo creo que eso no se hace necesariamente de forma consciente, pero sí se hace con mucha frecuencia. Entonces el paciente es el ignorante, no entiende bien, hace en su vida, la viven mal, porque además la medicina se mete con asuntos supremamente privados de las personas, ¿no?
Claro, lógico, sí. Sí. Esa parte es muy importante, me parece a mí. Fuera de eso, digamos, la terminología que muchas veces utilizamos los médicos, que es una terminología muy técnica, que muchas veces el paciente no entiende y sale de la consulta en las mismas. No entiende qué fue lo que le dijo el doctor y qué es lo que debía hacer. Entonces, realmente, yo estoy de acuerdo con usted, Ana Camila, que los médicos deberíamos ser mejores comunicadores. En los Estados Unidos, en algunos países del mundo, existe algo que se llama la posconsulta. La posconsulta es algo que hacen en la mayoría de las veces estudiantes de medicina. Es decir, cuando el paciente sale de la consulta, se entrevista con un estudiante de medicina, el cual le va a explicar qué fue lo que le dijo su médico, le va a explicar la fórmula y le va a explicar qué debía hacer. Porque muchas veces los pacientes no hacen lo que deben hacer porque me entendieron qué fue lo que dijo el médico.
Sí.
¿No es verdad?
Sí, eso pasa con mucha frecuencia.
Sí.
Y pues resulta que bueno, hay como varios asuntos. Por un lado, pues está el lenguaje, porque por supuesto que los humanos somos animales de lenguaje, ¿no? Pero también está la interpretación, que también los humanos somos como unas maquinitas que interpretan todo el tiempo, interpretamos todo el tiempo. Entonces, pasa que la comunicación, hay una comprensión clásica de la comunicación, la teoría matemática de la comunicación, que piensa que la comunicación es una cosa lineal en la cual un emisor le manda un mensaje a un receptor y el mensaje debe llegar limpio, como salió, llegó. Solo que cuando miramos en los procesos sociales, pues eso realmente pasa en muy escasamente, si es que pasa alguna vez. Entre los humanos la comunicación siempre conlleva un proceso de interpretación y uno interpreta a partir de su propia experiencia, de su propio mundo. Por lo tanto, es posible que uno interprete en un sentido muy distinto, algo que el médico dijo, y pues ahí hay como, ese es un proceso de comunicación, aunque no sea un proceso lineal, y eso no se entiende muy bien a veces, y eso nos causa como mucha impotencia en el campo de la salud, que más bien aquí es el campo de la enfermedad, ¿no? Sí. Que es pensando como, bueno, ¿por qué yo le digo que deje de comer azúcar y la persona no deja de comer azúcar? O
porque no lo sabemos decir y no lo sabemos dar la importancia que puede tener, digamos, ese cambio de actitud, ¿ve?
Exactamente, porque también no estamos entendiendo la interpretación que las personas hacen a partir de su propio mundo, de lo que es la comida, de lo que es el cuerpo.
Esa parte antropológica y psicológica de la salud y de la enfermedad.
Sí, señor.
Eso es un poquito... Los médicos no estamos muy preparados para eso muchas veces, y más con los sistemas de salud, digamos, de ciertos países, incluyendo a Colombia, que realmente el tiempo dado para el médico hacer una consulta es muy limitado. Entonces,
sí,
la comunicación es corta, ¿eh?
Sí, eso es cierto, la comunicación es muy corta, digamos que hay pues es una máquina, ¿no? El sistema de salud en Colombia, pues tristemente se volvió como una máquina de recetas, de dar recetas médicas. Entonces, es un problema tanto el modo como funciona el sistema como las expectativas que generan los distintos actores. En los médicos, porque ellos no van a esperar nada distinto a una persona que llega quejándose para que se le dé un remedio. Y en los pacientes, que también no esperan nada distinto a llegar a un lugar en el cual el médico casi que ni lo mire, sino mire el computador y le dé rápidamente un remedio que solucione de corto plazo su problema. Y digamos, eso sí que es un fenómeno interesante para comprender y ojalá transformar desde, pues estamos hablando aquí de la comunicación, pero pues francamente también se trata de un abordaje muy interdisciplinario, porque en todo caso sí, eso es un fenómeno social que debería generarnos inquietud, porque esa máquina se generó esos espacios en los cuales ninguno se siente cómodo, ni el médico se siente satisfecho y tranquilo con su trabajo profesional, ni el paciente se siente escuchado o bien tratado o bien atendido. Y esto es algo muy inquietante, porque es algo por lo cual todos pagábamos y a la larga pues es lo que hemos construido colectivamente.
Cierto. Otro problema serio en la comunicación y salud son los medios masivos de comunicación. Llámese radio, televisión, prensa escrita. ¿Qué opinas tú de eso, de lo que se hace en Colombia?
Sí, bueno, ese es otro tema muy interesante, porque resulta que así como suele entenderse la comunicación como un instrumento que manda mensajes, la manera como esos mensajes en general son mandados es a través de los medios de comunicación masivos. Y resulta que parece que esos medios realmente tienen como un nombre mal puesto, porque esos son medios de información masivos, pero no son medios de comunicación masivo, porque realmente lo que se manda por ahí, por esos, por la radio, por la televisión, con mucha más fuerza cada vez vía internet, fíjese el problema que acaba de haber con las apps y todo eso, resulta que pues son, digamos que son plataformas y canales que nos hacen, sí, transmisión de información, pero que no necesariamente nos llevan a realizar ese proceso de construcción de un común. Y
cierto.
Por lo tanto, no, realmente no comunican.
¿Y qué opinas de lo que está pasando en este momento en Colombia en relación con la pandemia, digamos, del COVID-19 a nivel de comunicación? Porque hay muchas contradicciones y muchas veces la gente no hace lo que debía hacer porque no entendió. No entendió cómo era, y de pronto puede haber contradicciones también.
Sí, no, ese es un tremendo problema en el cual pues estamos metidos, porque resulta que por un lado pues está la situación absolutamente miedosa, porque la gente creo que tiene miedo, a la gente le da miedo una epidemia, ¿no? más cuando inclusive en los propios profesionales creo que hay un poco de miedo a enfrentarse a un pico que quizás sea muy difícil de sobrellevar en la experiencia pues profesional, porque hemos escuchado las historias de otros países a los que les ha ido muy mal y que han tenido inclusive que escoger pacientes, cosas terribles para las cuales pues un profesional quizá no está necesariamente preparado, y además pues algo que realmente quisiera poder evitar en la vida, ¿no? Entonces está como asustado todo el mundo, y en una situación de miedo así, pues es como una situación particularmente delicada para todos. Y en términos de lo que usted me pregunta de la comunicación, yo creo que ha hecho mucha falta, porque mire que pues se manda información, pero como hay tanta incertidumbre frente a lo que puede pasar, frente a por qué a unos países les da durísimo y la mortalidad es más alta y en otros lugares no, y eso está como medio sin explicación, casi que al final a veces parece que fuera la suerte. Entonces, como es tanta la incertidumbre, pues la gente se apega a la información que le vaya llegando, y la información que llega más de la mano, más rápido, es la información que llega vía WhatsApp, Facebook y todas estas plataformas de comunicación entre la gente hoy, ¿no? Que difunden un montón de mensajes que son, por un lado, contradictorios y por otro lado, muy apocalípticos, y que a la larga difunden es más miedo y más incertidumbre.
Sí, eso es verdad. ¿Y cómo podría ayudar la complejidad en ese tema?
¿En el tema de la comunicación?
Sí, en el tema de la comunicación en salud, de los medios masivos de comunicación, para evitar, digamos, las contradicciones, para hacer cierto estímulo para que la gente entienda qué debía hacer y qué no debía hacer.
Sí, bueno, esa es una tremenda pregunta, porque la comunicación sí que es un área interdisciplinaria. Entonces, realmente la comunicación pues surge a partir de esfuerzos de matemáticos, de biólogos, y a los pocos se va juntando gente que lo piensa desde las ciencias sociales y se va como creando el área que hoy existe. Pero de base ya es una cosa muy interdisciplinaria, hasta porque la comunicación pensada como en su sentido amplio es algo propio de la vida, ni siquiera es algo que sea particularmente humano, sino que la comunicación es algo que está completamente ligado a la posibilidad de lo vivo. Una célula conecta con otra de algún modo para hacerle de algún modo señales, de algún modo las dos empiezan a tener una interacción, y la manera como se hace esa interacción desde el nivel de la pura biología, pues eso va escalando niveles hasta que llegamos a un nivel que se va complejizando y complejizando, y el nivel de la cultura humana pues es quizá uno de los niveles más complejos que tenemos. Pero claramente la comunicación no es algo ni propiamente humano, ni exclusivamente humano, ni nada de eso. Hablamos de la comunicación social porque pues hablamos de la comunicación específicamente entre humanos, que suele, como le cuento, tener una interpretación muy instrumental y muy ligada a los medios de comunicación. Pero la verdad es que hay otras formas de verlo. Por ejemplo, dentro de la propia sociología hay escuelas como el del interaccionismo simbólico, Goffman, por ejemplo, que es un sociólogo que nos muestra cómo nosotros en nuestra vida cotidiana estamos todo el tiempo comunicando cosas a los demás, desde cómo nos vestimos hasta cómo hablamos, el tono de voz que ponemos, el gesto que hacemos. Entonces hay un montón de cosas que comunican aún a pesar de no tener una intención comunicativa. Entonces, digamos, para una institución eso es muy importante tener en cuenta en un momento como este. Fíjese que cuando uno ve, por ejemplo, la contradicción entre el gobierno nacional y el gobierno local frente a las medidas que serían adecuadas para enfrentar la epidemia en este momento en el país, pues eso sí que comunica, y eso comunica sin que ellos quieran, pero es evidente que la contradicción entre el presidente y la alcaldesa comunica a la ciudadanía, y comunica quizá mucho más que los mensajes que ellos envían con la intención comunicativa.
Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Esa parte muy importante, porque la gente entra en contradicción, entra en conflicto, ¿eh?
Sí.
Si el presidente y la alcaldesa no están de acuerdo, ¿eh?
Completamente. Y eso la gente lo lee, y eso es objeto de interpretación, y eso es objeto de significado, ¿no? Digamos, hay una semiología que está como metida en la vida cotidiana. Y a la gente, porque se le pregunta, bueno, pero es que la gente no obedece. No es tan simple, porque la gente en cierta forma sí obedece, pero hay que preguntar a quién están escuchando.
Claro.
Para llevar a cabo sus acciones, ¿no?
¿Y por qué no obedece también? ¿Qué le pasa?
Sí, cuando no lo hace, pero yo realmente creo que...
Sí.
Pero yo realmente creo que nosotros... En general somos personas bastante obedientes, inclusive creo que bastante más de lo que deberíamos.
Demasiado de pronto, sí. Entiendo que usted es profesora de un seminario que se llama Comunicación y Salud para el Doctorado en Salud Pública, de allá
sí,
de la
señor.
Universidad del Bosque.
Sí. Sí, ese es un seminario, pues es un seminario muy bonito, es un seminario muy reciente porque el propio doctorado es muy nuevito. El doctorado tiene unos cuantos añitos, dos, si no estoy mal. Entonces, pues es un seminario también muy reciente, pero es un seminario muy interesante porque justamente pues trabajamos desde el concepto de la comunicación, vamos mirando a través de distintos paradigmas cómo ha venido cambiando el concepto de la comunicación, lo que significó en un momento dado y luego eso cómo se va transformando y hoy, digamos, las visiones más contemporáneas, cómo están viendo la comunicación, qué proponen, y a la larga la comunicación hoy pues se entiende en términos humanos como la posibilidad de establecer vínculo, que es lo que le contaba de la construcción de comunes, y eso en cierta forma pues es un gran reto, ¿no?, que tenemos como profesionales en salud y bueno, en todas las áreas, en la vida cotidiana seguro también.
¿Y ustedes han hecho seguimiento a los egresados? Porque ya han tenido egresados del doctorado, ¿cierto?
No.
¿Todavía no?
Espérenme, yo pienso, no señor, no, todavía no. Todavía no, estarían ya casitos, pero todavía no. Porque como le cuento, el doctorado es muy reciente y pues es un reto trabajar en un doctorado que está tan nuevo, pero también le cuento que es una cosa muy gratificante porque hay mucha posibilidad de diálogo. Justamente porque pues todos estamos aprendiendo por el camino y entonces estamos intentando llevar el trabajo como una cosa muy, digamos, humilde en el sentido de querer pues escuchar lo que dicen los estudiantes, pero también las posturas de los profesores, en fin, ahí estamos construyendo todo el tiempo.
Interesantísimo. Pues Ana Camila, mil gracias por haber estado en el programa diagnóstico de su Universidad Nacional.
Sí, señor, mil gracias.
Muy amable, estamos con la socióloga Ana Camila García, que es una persona que es egresada de nuestra Universidad Nacional, socióloga de la Universidad Nacional, y es docente en la Facultad de Medicina del Bosque en el tema complejidad y salud. Estuvimos con ustedes en la parte técnica Gustavo Cantillo y quien les habló Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.